Pueden abrir sus Biblias a Hechos capítulo 1. Esta es la clase número 6 de la encuesta del Nuevo Testamento que hemos estado haciendo. Y las últimas tres clases hemos estado cubriendo los evangelios. Daniel dio la clase de Juan la semana pasada. Y ahora pues vamos a seguir adelante comenzando con Hechos y las cartas del Nuevo Testamento. El libro de Hechos no lo vamos a cubrir completo hoy, ni tampoco vamos a hacer un estudio en detalle del libro de Hechos, porque ya lo hicimos hace poco, hace menos de 2 años, de hecho. Dimos un estudio de varios meses del libro de Hechos y no lo vamos a repetir, pero es básicamente como muchos recuerdan la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, desde la ascensión de Jesús, cerca del año 30, al tiempo que Pablo estuvo en Roma, más o menos en el año 62. Y lo que vamos a hacer más que nada es usar el libro como un tipo de bosquejo para demostrar el crecimiento de la iglesia y cómo se esparció, y los puntos en que las diferentes epístolas o cartas fueron escritas. Y o sea, cómo encajan dentro de los relatos del libro de Hechos, las que fueron escritas durante ese tiempo, porque algunas fueron escritas después. Como mencionamos en la introducción, sigo tratando de mirar ahí como si la presentación sirviera, pero como mencionamos en la introducción, las cartas del Nuevo Testamento no están en orden cronológico en el Nuevo Testamento, si miran el índice. El orden más probable, y en realidad esto es los académicos que estudian estas cosas, y uno, pues hay ciertas evidencias internas. Vamos a hablar, por ejemplo, hoy de la carta de Santiago, de por qué se cree que fue escrita cuando fue, pero el orden probable fue Santiago y Gálatas, más o menos en los años 40, las dos cartas de Tesalonicenses, las dos de Corintios y Romanos en los años 50, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, cerca del final del libro de Hechos, en los años tempranos, 60, algunas fueron escritas cuando Pablo estaba en prisión, también las cartas de Timoteo, Tito, Primera y Segunda de Pedro, Hebreos, cerca del final de los años 60, y entonces Judas y las tres cartas de Juan, más ya como en los 80, 90. Es difícil saber exactamente Mateo y Marcos cuándo fue escrito, pero de cualquier punto entre los 40 y los 60. Lucas se piensa que también fue en los 60. Y Juan, como dijo Daniel la semana pasada, fue un poco más tarde. Ya estamos hablando de los años 80 o 90. Una de las razones por las cuales dicen los académicos que tal vez Juan es diferente, es que fue escrito más tarde, aunque también yo creo que, como Daniel nos estaba hablando la semana pasada, la perspectiva del autor, ya que él era tan cercano a Jesús, y tal vez porque fue escrita más tarde, pues había ya menos controversia acerca de la divinidad de Jesús, porque la audiencia no era ya tan judía como al principio, que vamos a discutir eso mucho hoy. Y pues tal vez Juan quería añadirle a los otros tres evangelios que ya existían, que tenían tanto en común, pues Juan quería añadir material un poco diferente que no estaba en los otros tres evangelios que él ya conocía. Pero al igual que a mí me ayudó la clase de la semana pasada a pensarlo del punto de vista, o sea, Daniel nos habló mucho del personaje en sí de Juan, que fue el autor. O sea, cuando uno lee Juan del punto de vista pensando en quién la escribió, pues eso ayuda a uno a entender mejor algunas cosas. De la misma manera, si vemos las cartas del Nuevo Testamento dentro del contexto histórico del libro de Hechos, cuándo fueron escritas, pues eso también yo creo que nos va a ayudar a entenderlas mejor. Y pues eso es una de las cosas que vamos a hacer con esta clase. Leyendo en Hechos el primer versículo, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de dar las instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y vemos ahí que comienza diciendo Estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el autor de Hechos?
Lucas.
Lucas. Exacto. Y si leen Lucas, empieza parecido, se refiere a Teófilo. No se sabe si eso fue un personaje real o muchos académicos piensan, porque Teófilo, la palabra griega quiere decir amante de Dios, básicamente. O sea, que pues tal vez se refiere a una persona que ama a Dios en general y usa ese nombre, ¿no? En realidad, esa es una teoría, pero Lucas escribió ambos libros y Hechos es como el capítulo 2, y vamos a decirle, la secuela básicamente de Lucas. Y pues él indica aquí que es su segundo libro. Y habla de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Dice aquí que son personas que escogió Jesús mismo para ser testigos, ¿verdad? ¿Testigos de qué? Más que nada, de la resurrección. En Hechos 1, versículo 8, cuando dimos la clase la última vez de Hechos, dijimos que este podía ser el versículo tema del libro entero de Hechos. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Jesús hablando, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este versículo, además de ser el tema de ser testigos y del poder que reciben del Espíritu Santo, que es uno de los temas principales también del libro de Hechos, lo que ellos hacen a través del Espíritu Santo, cuando lo reciben en el capítulo 2, que van a ser testigos en ese orden, o sea, primero Jerusalén, después Judea y Samaria, y después hasta los confines de la tierra. Y vamos a ver ese progreso. Les hubiera enseñado un mapa de cómo está Jerusalén, el centro de lo que es Israel, y cómo está Samaria y Judea, Samaria al norte y Judea hacia el sur. Y pues hace sentido que primero iban a ir esos dos lugares que rodean a Jerusalén y después pues siguen esparciéndose. Y el libro de Hechos nos va enseñando cómo cada vez se van alejando más y más al mundo griego y romano de aquel entonces que discutimos en la introducción de la clase. Pero testigos de la resurrección, en el versículo 21 dice: por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Este es Pedro hablando, y aquí fue que decidieron reemplazar a Judas, que había traicionado a Jesús y se había suicidado, y escogieron a Matías para ser el apóstol número 12, o sea, tomar cargo del ministerio apostólico que Judas había abandonado. O sea que los apóstoles fueron hombres escogidos por Jesús, que fueron testigos de la resurrección, y o sea que lo habían visto con sus propios ojos y podían testificar que fue cierto para que creyéramos en Jesús, tanto a los que ellos le testificaron como hoy en día nosotros que tenemos las escrituras como testimonio lo que ellos enseñaron. Pedro hace este punto bien claramente de la resurrección en su primer sermón en Hechos capítulo 2. Pues no tenemos apóstoles hoy, aunque algunas personas se dan ese título. Vemos bíblicamente lo que son verdaderamente los apóstoles, que son testigos que vieron la resurrección de Jesús, o sea, vieron a Jesús. Pues ese es o sea, lo tenemos su testimonio hoy en día a través de las escrituras y nosotros podemos creer también. Les iba a enseñar un bosquejo de los primeros 9 capítulos que vamos a hablar. O sea, el tema de hoy es la iglesia judía. ¿Okay? Como vamos a ver más tarde, pues originalmente, cuando la iglesia comenzó, era judía solamente. En el capítulo 1 vemos, como leímos un poco, la ascensión de Jesús, cómo escogen a Matías para hacerse cargo del ministerio que dejó Judas. En el capítulo 2 tenemos el famoso día del Pentecostés, en el cual reciben poder del Espíritu Santo, pueden hablar en otros idiomas, la gente los entiende en sus lenguas natales. Vemos el sermón de Pedro, el primer sermón del Evangelio, como quien dice. Vemos la respuesta, el bautismo de 3.000 personas, el comienzo de la iglesia, básicamente, ahí en Hechos capítulo 2. En Hechos 3 vemos que Pedro y Juan sanan al cojo. Daniel habló un poco de ese episodio la semana pasada. Vemos otro sermón más de Pedro. En el capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados. La iglesia ora por valor, una oración bastante conocida al final del capítulo. En el capítulo 5 tenemos el episodio de Ananías y Zafira. Tenemos que todos los apóstoles son arrestados, son azotados, pero Gamaliel persuade al consejo que los deje ir. En el capítulo 6 tenemos los primeros diáconos, uno de los cuales es Esteban, que predica en el capítulo 7 y fue el primer mártir. O sea, fue matado por lo que predicó. Y de ahí en el capítulo 8 se desata una gran persecución que viene a ser una de las bases para la próxima fase, que es en la cual el Evangelio llega a las personas que no son judíos. O sea, Dios permite que eso suceda porque hay ciertas cosas que Dios va a tener que hacer para que los discípulos judíos entiendan que ellos, lo que cuando Jesús dijo, hasta los confines de la tierra, tanto en Mateo 28, hagan discípulos de todas las naciones, como ahí en Hechos 1 que leímos, significaba que le tenían que predicar el Evangelio no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Y ellos todavía no habían entendido ese concepto. Entonces Dios permite que se desate una persecución y que se tiene que esparcir la iglesia y también otras cosas como la visión que tuvo Pedro, que vamos a hablar la semana que viene, y la conversión de Saulo, pues son ciertas bases que Dios establece para esa próxima fase de esparcir el Evangelio a través de la iglesia. El capítulo 9 vemos la conversión de Pablo, varios milagros de Pedro y su estadía en Jope, que viene a ser importante para lo que ocurre en el capítulo 10, que vamos a tocar la semana que viene, que es la visión de Pedro y la conversión de Cornelio la familia y los amigos que estaban allí. Pero vemos a través de todos estos capítulos que Dios hizo unos prodigios increíbles, o sea, milagros, lo que vemos, los lenguajes que podían hablar, el fuego en el capítulo 2, sanidades y otros milagros, tal como Jesús hizo. Vemos pues que empieza el conflicto contra las autoridades judías, el consejo, los jefes de los sacerdotes, pero ellos continúan predicando sin temor. En el capítulo 5, versículo 28. Dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto a echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Entonces, los jefes de los sacerdotes hablándole a los apóstoles que habían sido arrestados. Y pues dice, llenaron a Jerusalén con la enseñanza. Es un buen ejemplo para nosotros de lo que debemos hacer en nuestras comunidades. Llenar a Gwinnett, llenar a nuestros vecindarios, llenar a nuestros empleos, llenar a nuestras escuelas con la enseñanza de Jesús. Pero ese es el primer paso. Jerusalén fue el primer paso que vimos en Hechos 1, versículo 8. En el capítulo 8, versículo 1. Como les dije, no vamos a entrar en detalle en muchas de estas cosas porque ya lo hicimos hace menos de 2 años, pero dice, Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. O sea que la persecución resultó en la segunda fase de ir a Judea y Samaria, pues se tuvieron que ir de Jerusalén los discípulos. O sea, que a veces uno dice, como esto lo hablamos mucho en la clase que dimos de Hechos en el 2010, que cuando uno piensa todas estas cosas que uno dice, ¿por qué pasan ciertas cosas malas? Pero estas cosas resultaron en que Dios obró a través de todo eso y se esparció el Evangelio, en este caso a Judea y Samaria, y como vamos a ver después más allá. El capítulo 8 da el relato de Felipe. No Felipe el apóstol, sino Felipe, uno de los siete, también diáconos de Hechos 6, lleva el Evangelio a Samaria y también después el relato del etíope que se encontró en el carruaje, en el camino. Y pues, de nuevo, Eso es una lección para nosotros, de llevar el mensaje a las áreas donde no hay discípulos. Que eso es una de las, eso también se nos ha encomendado a nosotros. Vemos cómo ellos lo hicieron y pues es ejemplo para nosotros también. Y entonces pues vemos de nuevo que Dios intervino con la conversión de Pablo. O sea, el capítulo 9 dice que Saulo, en el aquel entonces se llamaba Saulo todavía, dice que literalmente estaba destruyendo a la iglesia con la persecución, llevando, asesinando y llevando, aprisionando a todos los que fueran miembros de la iglesia en diferentes ciudades. O sea, él lo estaba haciendo con todo el celo, con todas las energías que tenía. Y esto pues nos puede dar esperanza de que cualquier persona, si se convirtió Saulo, se puede convertir cualquier persona, por más cerrada que aparente ser, por más opuesta que aparente estar al mensaje. Y pues como dijimos, esta es una de las bases para la próxima fase que vamos a discutir la semana que viene, de llevarle el evangelio a los gentiles. Hechos 11:19 dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esto ya más al norte todavía de Samaria. ¿Sabes? Vemos que ya están empezando esa última fase de ir más allá de Judea y Samaria, pero dice que sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. O sea que todavía no habían captado el mensaje, que ya en el capítulo 10 ya Pedro tuvo su visión y se lo reclamaron, pero él les explicó que a través del Espíritu Santo se le había revelado que tenían que ir a los gentiles también, y eso viene a traer cierto conflicto que vamos a discutir la semana que viene. Eso, de nuevo, pienso que puede ser un reto para nosotros también. O sea, que nosotros tenemos que, o sea, esa es la razón por la cual tenemos un ministerio en español, porque entendemos como iglesia que pues esa es una comunidad que primordialmente habla otro idioma, que tenemos que alcanzarlos a ellos también. Pero a la misma vez, pues nosotros, porque tengamos un ministerio en español, pues no quiere decir que no debemos compartir con gente que no habla español. O si fuera así, yo no podría compartir con casi nadie en mi empleo, porque la mayoría de la gente allí no habla español. O sea, que donde sea que estemos, pues debemos compartir con el que sea. Y no solamente, o sea, ellos empezaron compartiendo con la gente que era como ellos, que eran judíos, que conocían del Viejo Testamento, que estaban esperando el Mesías de alguna manera, que tenían cierta familiaridad con el Viejo Testamento, con las profecías, tenían cierta religiosidad parecida a ellos. Y a veces, pues tal vez nosotros nos sentimos más cómodos compartiendo con gente que ya tiene cierta fe, que tal vez pues se criaron en una iglesia y pues creen en Jesús y simplemente hay que enseñarle más adecuadamente lo que significa seguir a Jesús. Pero también hay gente que son musulmanes o hindúes o ateos o lo que sea, que también a ellos deberíamos estar, ellos también necesitan escuchar ese mensaje. O sea, y esa es una de las lecciones que vemos aquí. De hecho, aquí está el templo ese hindú, que es el más grande del país. Allí, a 10 minutos de aquí está, no está muy lejos. O sea que mucha gente de otras religiones se va a seguir mudando a esta área. Y hay varios templos musulmanes también en Gwinnett. O sea que pues es un ministerio que vamos a tener que aprender a alcanzar a esa gente también. Volvamos al capítulo 2. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, estoy bien. Hechos 2, versículo 41. Un pasaje que muchos conocemos bien, pero quiero que pensemos en las características de la iglesia. Que aunque en este entonces todavía estaba limitada a los judíos, sí era bien evangelística. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué características vemos aquí de la iglesia? De aquí de Hechos.
La unidad.
La unidad, ok, muy bien. ¿Qué más?
Dice que estaban devotos a las enseñanzas de los apóstoles, que era
Las
la palabra de
enseñanzas.
Dios.
Menciona también la oración, la comunión, de estar juntos. Dice, se mantenían firmes en todas esas cosas. ¿Qué más?
Comer.
Comer, comían juntos. Yo creo que esa la imitamos bien nosotros, ¿verdad?
No tenemos problemas.
Pero eso es importante también. La bondad, o sea, una generosidad increíble que vendían sus bienes y le daban a los que tenían, o sea, entre ellos no había necesidad porque se ocupaban unos de otros. Y esas son todas esas cosas y las demás cosas que vemos ahí, pues ese es el modelo que nosotros debemos imitar como iglesia. Todas esas cosas, el tipo de iglesia que queremos ser y para eso pues no solamente colectivamente, sino que individualmente, pues cada uno de nosotros debe imitar esas cosas para que como iglesia lo podamos ser también. Dice que se mantenían firmes, como dijo Leonor, devotos a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué era esa enseñanza? Bueno, primero vemos los sermones que mencioné en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el de Esteban en el capítulo 6. Pero esos eran sermones principalmente para no cristianos, para predicarle a los de afuera a que se convirtieran. ¿Qué se le enseñaba a la iglesia? Para eso una de las cosas que podemos ver principalmente es el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque fue el primero que fue escrito. Si vamos a ese libro ahora, en Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Cuando dice las 12 tribus, la palabra ahí es diáspora, que es una palabra que se refería a los judíos viviendo en áreas gentiles. Entonces, una de las razones por la cual se cree que esta fue la primera carta que fue escrita, es que fue escrita específicamente a judíos, aunque los hebreos también fue escrita a hebreos y hay varias evidencias que esa fue escrita más tarde, pero se piensa que Santiago le escribió a los judíos porque en realidad cuando él la escribió, pues todavía la iglesia era judía. Pero fue escrita a cristianos judíos y es una enseñanza mayormente moral práctica. O sea, el libro de Santiago. Tenía un bosquejo que les hubiera enseñado, pero en el capítulo 1 habla de enfrentar pruebas, hay una exhortación a evitar el enojo, a perseverar en obediencia a la palabra de Dios. El versículo 22 puede ser el tema del libro que dice que practiquen la palabra y no solamente la escuchen. Puede ser el tema, o sea, como también predicó Jesús en el Sermón del Monte. Hay muchas similaridades entre Santiago y el Sermón del Monte, que también era una de las cosas que se enfatizaba las prédicas de Jesús, pues se enfatizaba esos principios en la iglesia. El capítulo 2 habla del pecado del favoritismo, especialmente hacia los ricos. Tiene la enseñanza de que la fe sin obras es muerta. Contradice la doctrina popular protestante que dice que somos salvos solamente por fe. Santiago 2 dice exactamente lo opuesto, que somos salvos también por obras. El capítulo 3 habla de domar la lengua, algo muy retante para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, y tiene un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría del cielo. El capítulo 4 tiene una advertencia bien fuerte contra ser amigos del mundo, tiene énfasis en la humildad. El capítulo 5 tiene una advertencia a los ricos y exhortación a la paciencia en el sufrimiento, exhortación a orar y a confesar nuestros pecados. O sea que no creo que con todos esos temas uno pueda leer Santiago y no sentirse retado en algún área. Por eso a mí me gusta mucho el libro de Santiago, Por la misma razón que el Sermón del Monte es los tres capítulos favoritos míos de toda la Biblia, por ese énfasis práctico y esa, o sea, como nos reta a cómo vivimos. Y hay mucho que se puede predicar de ese libro, y eso era muchas de las cosas que se enfatizaba en la enseñanza a la iglesia de aquel entonces. Y pues nosotros también debemos enfatizar la manera de vivir, que no solamente debemos ser religiosos y asistir a la iglesia, sino cómo vivimos diariamente, de lunes a sábado, cuando no estamos en la iglesia y cuando no nos están mirando los otros discípulos también. Y eso es muy importante. Tiene bien, bien poca doctrina el libro de Santiago. De hecho, dice bien poco acerca de Jesús. Como estaba escrito a cristianos, pues tal vez asumiendo que ya ellos creían en Jesús y la resurrección y ese tipo de cosas. Pero muchos académicos, los académicos del tipo que no creen en Jesús, los académicos no creyentes siempre están poniendo teorías que muchas veces están en contra de lo que dice la Biblia. Pero una de las teorías, porque Santiago no menciona ni la cruz ni la resurrección, por ejemplo, ni ninguna doctrina acerca de la divinidad de Jesús, o por lo menos el capítulo 5 habla del nuestro glorioso Señor Jesucristo. Eso puede implicar cierta divinidad, pero no dice nada así directamente con muchas de las otras cartas y los evangelios, especialmente el de Juan. Pero pues ellos dicen que la teología acerca de Jesús no se había desarrollado cuando Santiago fue escrito. Por eso no hace nada de sentido, porque el libro de Gálatas, que fue escrito durante más o menos la misma época de Pablo, pues tiene muchísima doctrina acerca de la divinidad de Jesús y acerca de la salvación, que no es por seguir los sacrificios y todo lo del Viejo Testamento. O sea, Pablo empieza ya desde ese punto, desde Gálatas, a tocar el tema del conflicto que había con los gentiles en la iglesia, que vamos a hablar más. El libro de Gálatas es uno de los libros que vamos a mencionar la semana que viene, porque toca ese tema de los gentiles en la iglesia, también el libro de Romanos. O sea que en realidad no hace, si miramos esa evidencia, pues esa teoría en realidad no tiene mucha base. Pablo mismo dice de Santiago, en 1 Corintios 15:7, que Santiago fue testigo de la resurrección. O sea, el que se llama Santiago muchas veces, de hecho, en la carta de Santiago lo menciona Santiago, pero en el libro de Hechos usa Jacobo. Hay dos Jacobos. Está Jacobo, el hermano de Juan, que Daniel mencionó la semana pasada. Ese fue el primer apóstol en morir. De hecho, lo menciona el libro de Hechos. Pero este Jacobo o Santiago, que es una traducción incorrecta en realidad, pero por tradición, pues las Biblias todavía lo traducen como Santiago, es el hermano de Jesús, que era, en Hechos 15 vemos que era uno de los, en varios sitios en Hechos, Hechos 15, Hechos 21, parece ser no solo uno de las, Pablo lo menciona como columna de la iglesia, pero en Hechos 15 y Hechos 21 parece que se convirtió a ser el líder principal de la iglesia en Jerusalén, tal vez porque los apóstoles ya se habían ido a otros sitios, pero él fue el autor de la carta de Santiago, ¿verdad? Obviamente fue testigo de la resurrección, como dice Pablo, además de que fue hermano mismo de Jesús, fue el líder de la iglesia en Jerusalén y obviamente estaba en una posición de autoridad para escribir este tipo de carta a la iglesia judía de aquel entonces, a los que estaban esparcidos en otras ciudades fuera de Jerusalén. Y pues, o sea, no quiere decir que Santiago no predicaba doctrina, sino que el enfoque de la carta, pues no era ese. El enfoque de la carta era, al igual que el Sermón del Monte, cómo vivimos, no solo lo que predicamos, no solo seguir las tradiciones religiosas, sino el diario vivir. Quiénes somos por dentro, pues manifestado en nuestras obras. Y de hecho, vemos en Hechos 15 y 21 que él no temía hablar de doctrina. O sea, en Hechos 15 y 21, pues, se toca muy, esa es la reunión que hubo, dos reuniones que hubieron entre Pablo y Santiago y los otros ancianos de Jerusalén, específicamente acerca del tema de los gentiles que no tenían que circuncidarse y seguir todas las otras tradiciones judías, pues ese conflicto que existía entre los judíos cristianos que todavía seguían esas tradiciones y los nuevos cristianos gentiles que no las seguían. Y eso fue. Santiago es uno de los personajes principales en ese aspecto, o sea que él sí tocaba las doctrinas cuando era necesario, pero pues en esta carta ese no era su enfoque. Y vemos pues de nuevo, justamente lo contrario en el libro de Hechos. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tema de la iglesia judía y cómo vemos eso en el principio de Hechos? Parece que estuvo claro. Básicamente eso es un resumen del periodo judío de la iglesia del primer siglo. O sea, eso es lo que vemos en Hechos capítulo 1 al 9. Como les dije, la idea de estas clases es menos dar un estudio en detalle del libro de Hechos, sino tratar de darles muchos datos históricos de lo que estaba ocurriendo, tratar de hacer el enlace entre lo que vemos en el libro de Hechos, que es un libro más histórico, y lo que vemos en las cartas. O sea que vamos a tratar de hacer esos enlaces para que eso les ayude a profundizar. O sea, esa es más la idea, ver todas esas cosas que están pasando, culturales, ese tipo de cosas, para que puedan entender no solo el libro de Hechos más, sino el Nuevo Testamento en general, las cartas, todo ese tipo de cosas. Así que espero que pues esta parte de la iglesia judía y cómo comenzó la iglesia y el tema que empieza, el conflicto que empieza a desarrollarse, que vamos a entrar de lleno la semana que viene, ese conflicto entre los discípulos gentiles y los discípulos judíos, que se vio ya un poquito, porque habían judíos que eran griegos, y eso es lo que en Hechos 6, por ejemplo, ya empezamos a ver ese conflicto entre los judíos que eran conversos al judaísmo, que eran griegos, que se convirtieron también al cristianismo, que estaban siendo, no se les estaba dando la misma atención en términos de repartirle comida a las viudas y ese tipo de cosas, y por eso fue que tuvieron que nombrar los diáconos. O sea que ya empezamos a ver un poco de ese conflicto y lo vamos a ver más de lleno la semana que viene. Esta es la clase de hoy. Que Dios los bendiga. Espero que pues les haya ayudado, y los que tengan que buscar a sus niños en sus clases pueden hacerlo ahora, y seguimos con el servicio de adoración con el resto de la iglesia.